Un hombre llama por teléfono.
Oiga, oiga, parque de bomberos. Aquí el obispado. Soy el secretario de su ilustrísima. Un momento.
Pasa el teléfono a otro hombre.
¿El bombero jefe?
No, el bombero jefe no. Pero como si sí. Sí, ilustrísima. A sus órdenes. Eminencia. No faltaría más, excelencia.
Y ya lo sabe. Uno de sus coches escalera frente a la iglesia. Antes de 20 minutos. Se trata de instalar la estrella luminosa en el campanario.
Sonríe malicioso.
Y no me tarde, ¿eh?
Los dos hombres, Juan y Lorenzo, el Tato, se disfrazan de reverendos, con sotana y bombín.
Oye, ¿crees que parezco un cura de verdad?
Los falsos reverendos, Juan y el Tato, ponen bombillas en una gran estrella fugaz de Navidad. Juan mira a un lado y a otro. Un camión de bomberos se detiene y dos bomberos mayores bajan de él.
Buenas noches, reverendo.
Buenas noches, hijo.
Tendrá usted que disculpar, pero con esto de las Navidades están todos los chicos de servicio.
Claro.
Hemos venido Saturnino y yo solo.
Es un honor para nosotros.
Su Eminencia está encantado con el cuerpo de bomberos y me ha encargado que les haga patente su bendición.
Camina nervioso hacia la estrella.
Estos obreros tardan mucho, ¿no le parece, padre coadyuctor? Se trata de colocar la estrella en lo alto del campanario. ¿Comprenden?
Sí, así señor. Estará más cerquita del
campanario. Claro, pues eso lo hacemos este y yo, pero en un momentito. Hombre, no hay por qué. No, no, si no se me molesta.
Y no quisiéramos
nada,
abusar.
Venga, tú a la escala. Yo a la estrella.
Vamos a contar mentiras con Juanjo Menéndez, Amparo Soler Leal, José Luis López Vázquez. Créditos. El bombero sube con la estrella al campanario.
¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Así
corre! ¡Por qué
pares, hombre!
¡Me han traído en familia!
¡Ánimo!
¡Porque diré el aguinaldo! ¡Al pelero de la espina!
¡Aprenda! ¡Arriba!
¡Al pelero de la espina! ¡Y ha tenido la atención! ¡Decía que a la cabeza!
Dirigida por Antonio Isasi Isasmendi. Los dos bomberos están en lo alto del campanario. La escalera comienza a descender.
Vamos a ponerla.
¡Gira!
¿Eh? ¿Pero qué hacen? ¡Oigan!
¡Corre!
¡La escala! ¡La escala!
El camión arranca. Dos sacerdotes corren tras él.
¡Canalla! ¡Mal rato! ¡Las sotanas!
¡Sin las vergüenza!
Sotanas. ¡Impostores!
¡Padre!
¡Padre!
¡Canallones!
¡Pero padre!
Los curas se marchan.
¡Padre!
¡Sin vergüenza!
¿Qué?
¡Pero padre!
¡Pero nosotros somos pakistanes!
Eso es, claro.
¿Y ahora
qué?
Este caso no está previsto en el reglamento.
No te fastidia. Aquí no la hacemos viejos.
¡Cállate!
Sí, sí, cállate. ¿Y qué le digo a mi novia? Cualquiera la convence de que me pase una noche buena en la iglesia.
Saturnino, te lo ordeno. El espíritu fuerte, la moral elevada.
Pues mira, qué más elevada que ahora.
¡Ay!
El camión de bomberos circula muy rápido y tres monjas cruzan la calzada corriendo. El camión se detiene.
¿Es esta la casa?
No, no. Aquella.
Ajá. Una luz parpadea en la ventana.
La señal.
Los faros del camión parpadean.
Van a salir en este momento. Verás cómo todo funciona con perfecto mecanismo.
El interior de un motor.
Funciona. Funciona.
Esto no tira ni a tiros.
Dos hombres están en un coche.
Imposible.
Hombre, no te pongas así.
Tú no sabes que después de los resultados de los partidos de fútbol, lo más sorprendente es el aparato eléctrico de un Seat.
El hombre, con traje blanco y pajarita negra, apaga la radio del coche. El otro hombre, moreno y con un fino bigote, viste traje negro.
¿Entonces? Que la cena del Escorial se ha ido a freír espárragos. Ay, mi hígado.
Bueno, ¿y qué le decimos a tu mujer?
Ya lo sabe, Lisa. Si alguien llama, diga que hemos ido al Hotel Felipe II del Escorial.
Sí, señora. Y no teme perderlas o que se las quiten. Digo las joyas. Con el ajetreo de la Nochebuena.
Oh, es verdad, tiene usted razón. Tome, guárdelas.
La sirvienta coge el joyero. Antes de guardarlo, lo mira codiciosamente.
Puede retirarse, Lisa.
Muchas gracias, señora. ¿Pero de veras no quiere que le ayude a vestirse?
Es usted un encanto, Elisa. Nunca se le acaban las ganas de... Ay, ¿cómo se llama eso que les gusta tanto a los alemanes?
Trabajar.
Eso, trabajar, sí. En los pocos días que lleva en casa, la ha dejado como un sol.
Pues sí, no sé estarme parada.
Ay, qué rara es usted, hija.
No soy rara, soy de Vitoria.
Ah. Bien, bien, ya que no quiere usted salir, puede ir a acostarse. Y ya sabe, si alguien llama, diga que hemos ido al Carlos V de Toledo.
¿Por qué?
¿Cómo? ¿Por qué?
¿Por qué tengo que decir que van ustedes al Hotel Carlos V de Toledo cuando en realidad van al Hotel Felipe II del Escorial?
Ah, pues no sé, como eran padre y hijo, pues...
Bueno,
diga que hemos ido al Hotel Felipe II,
así lo diré.
Elisa descuelga el teléfono.
¿Diga?
¿Quién?
Lorenzo, el Tato. ¿Qué dice el jefe? ¿Qué diablos ocurre? Que ya llevamos más de un minuto de plato frente a la casa. ¿El plan es el plan?
Es mi tío, el cabo primera de la Guardia Civil.
Ah.
¿Y qué tal? ¿Qué tal la benemérita?
¿Pero qué estás diciendo, idiota?
Los señoritos no tardarán en marcharse. Y yo me voy a dormir.
¿Qué?
Sí, sí, todo bien. Felices Pascuas, tío.
¿Tres cuartos de hora?
Pues sí.
Cuelga el teléfono.
Le quiero como a un padre.
Ya se ve, ya se ve.
Y ahora, si no manda nada más la señora, yo...
Nada, buenas noches.
Buenas noches.
Sale de la habitación con gesto inquieto. La señora Julia llama por teléfono mientras fuma un cigarro. Se recuesta en la cama.
Feliz Nochebuena, mamá.
Hola, hija. ¿Qué tal estás?
Muy contenta, mamá. Muy animada, mamá.
¿Y Carlos?
Nos vamos a cenar al Hotel Las Sirenas de Segovia.
¿Qué sé yo? ¿Le recordará algo?
Sí, mamá, sí. No la ha dejado. Sigue con la pelirroja.
Sí, Dolores.
Que se llama Dolores.
Bueno, yo te diría Mercedes, otra cosa, para no darte un disgusto, pero... ¡Es Dolores!
Ayer le dio un cheque de 50.000 pesetas y le ha comprado lavadora, nevera y televisión.
Ni que fuera una tómbola.
Lo que se dice un lío. Lorenzo, su amigo, ha tenido la poca vergüenza de venir a contármelo con todo lujo de detalles. Para humillarme, claro.
Mira, hija, no te preocupes. Yo veo a Carlos y le interrogo hábilmente, con tercer grado y lavado de cerebro.
No, no. Tú no te metas en nada. Yo veré cómo lo arreglo.
Feliz Nochebuena, mamá. Y si quieres algo, no tienes más que llamar al Hotel Condestable de Burgos. Adiós, mamaíta.
El Tato entra apresurado en el camión de bomberos.
Oh. ¡Vamos! ¿Qué?
¡Ay, para rato! Se les ha estropeado el coche.
¡Maldita sea, hombre!
Bueno, echaremos un sueñecito.
Bueno, es que te pegaba un... Oh.
Unas manos de hombres manipulan unos cables.
Oh, un momento. ¡Jaque al rey!
Introduce un cable.
Idiota. Puedo llamar a mi novia.
¿Y qué?
Como ellos no salen, es posible que el padre nos preste el coche. ¿Eh?
Imponente. ¿Y se te ocurre decirlo ahora?
Oh, hombre, yo...
Anda, anda.
Se mete la mano en un bolsillo del traje. No encuentra nada y descuelga el teléfono.
Dos. Oye, ¿cuándo fue la Guerra de la Independencia?
En 1808.
Al revelar las dos últimas cifras, 8-0. Y
Revolución Francesa?
En 1789.
9, 8. ¿Y los mosqueteros esos de Dumas cuántos eran?
3.
Ah, sí, ya, 3. Gracias.
Oye, no me digas que tienes que hacer todo eso para telefonear.
Olvidé la agenda en el otro traje y como sabes que tengo tan mala memoria, he de buscarme ventajillas.
¿Y eres arquitecto?
Sí, pero abstracto.
Sí.
Luisita, soy Lorenzo. ¿Qué tal esa cena en familia, cielo? Pues nada, que se le ha estropeado a Carlos el coche y no podemos ir al Escorial. Que no, que se chafó el plan y aquí nos quedamos en casita si tú no nos echas una mano. Oye, cielo.
No me llames cielo. Llámaselo a la sueca.
¿Quién? ¿Una sueca? A Hildegard. Ah, campeona de natación. Por Dios, Luisita, soy muy raro, pero tanto como para conocer suecas.
Eso, encima, ponte cínico. Y yo aquí al morir.
Que no conozco ninguna sueca, caray.
¿Yo?
¿Yo darle un beso a una mujer, yo? Pero si no se dejan. Y las suecas a las 3 semanas de estar en España, tampoco.
Que sí, que sí. Y ahora con el mercado común es distinto. Además me lo han dicho. Carlos.
¿Carlos? Oye, Carlos, ¿tú me has visto a mí con alguna sueca?
Pues claro que no.
Oye.
No quiero escucharte. En cuanto pesco un resfriado, coges y ala, venga de pecar. Impúdico. Hemos terminado.
No hemos terminado. No.
¡Rufina! ¡Tráeme más hielo! ¡Y otra bolsa de agua caliente!
¡Oye! Ha colgado.
Anda, vamos, con este trasto no hay nada que hacer.
¿Qué le has dicho, Carlos?
¿A quién?
A Luisita.
¿Yo?
Nada. ¿Pero nada, nada?
No.
Elisa los vigila, coge una botella y sale.
Pero vamos a ver, ¿por qué me dijo Luisita todas esas barbaridades?
Tú sabrás.
En la cocina.
Carlos, qué broma pesada me has gastado.
No seas idiota, yo nunca gasto bromas. Y con el hígado dando latigazos menos.
En el salón, Elisa se asoma a la ventana. Juan y el Tato están en el camión. Elisa abre la puerta principal. Se detiene y vuelve a entrar en la casa.
¿Teléfono?
Sí, en el salón.
Elisa da un trago.
Será Luisita, cuando me cuelga llama otra vez enseguida para
darme a mí, yo te lo aclaro todo. Luisita, me alegro que te hayas decidido a llamar. Me parece que...
Dame, que le diga.
Ah... ¿Es usted, mamá?
Oye, Carlos, sé que estás con Dolores.
Pues sí. Pues claro que lo reconozco, pero no se preocupe usted, que no es nada importante. Ya sabe que por estas fechas siempre se cometen excesos.
Cara dura.
¿Cara dura quién? Oiga, señora. Que sí, caramba, que estoy con Dolores. Hace una semana con más intensidad, pero es de toda la vida, señora. ¿Vergüenza por qué? Hay miles de personas a las que les duele el hígado y no se ocultan. Pues claro que me refería a esos dolores.
Pues yo me refiero a la Dolores electrodoméstica.
Señora, para darle a una mujer 50.000 pesetas tiene que ser Madame Curie. No entiendo ni jota.
Pues cuidado con el novio de Dolores.
Ya.
Que te está buscando con una navaja.
Todo eso es una calumnia asquerosa. ¿Quién se lo ha contado? ¡Lorenzo! ¿Eh? ¿Qué líos te traes tú con Dolores?
¿Pero qué Dolores?
Señora, hable claro. Oiga, señora.
¡Monstruo!
Oiga...
Carlos cuelga y mira irritado a Lorenzo.
¿Lorenzo?
Sin violencias.
¿Tú me has acompañado al piso de alguna mujer?
Nunca.
¿Tú me has visto con alguna diversión?
¿Y tú me has visto a mí con alguna sueca?
¡Contesta!
¿Qué quieres que te conteste? No te he visto.
¡Qué embrollo tan sucio! Y quisiera yo saber...
Carlos se apoya en el sofá y toca una prenda.
Quisiera yo saber de quién son estos pantalones.
¿Tuyos?
¿Míos? En la vida he usado tirantes. Y no tengo ningún traje de este color.
¿Y qué hacen ahí?
Pues no lo sé.
Un salón no es sitio adecuado para quitarse los pantalones.
Desde luego.
Saca un papel del bolsillo y lee.
Día de mi vida. Hoy más que nunca sé que el imbécil de tu marido no te merece. Y que debes dejarlo definitivamente.
Caray, con los pantalones.
Estoy harto de tener que salir corriendo de improviso porque él viene. No te importe abandonarle. Él se consuela bien con Dolores. Esa pelirroja repugnante. Ya no le perteneces. Un beso muy fuerte de tú.
Frunce el ceño.
¡Lorenzo!
¿Y Juan? ¡Qué casualidad!
¿Y bien?
Oye, Carlos, ¿no pensarás que yo...? Pero bueno, eso es una monstruosidad espantosa. Además, esa no es mi letra.
Está escrita máquina.
Por eso digo que no es mi letra.
Ábrete la chaqueta.
Se la abre de par en par.
Lo que pensaba. Usas tirantes.
Pues sí, y te dejaste la agenda de los teléfonos en el otro traje.
Pues sí.
Que a lo mejor es un traje gris.
Sí, señor, precisamente.
Precisamente.
¿Vas a pensar? Oye, no querrás que lo pruebe.
Lorenzo cierra la puerta bruscamente. Un cuadro cae al suelo y Carlos lo recoge. Elisa observa la escena por un ventanuco. En el camión, Juan mira el reloj inquieto mientras el Tato duerme. Carlos descuelga.
Sí, sí, casa de los señores de Poveda. La señora, voy a buscarla. ¿De parte de quién? De Lorenzo. Aguarde un instante.
Se detiene y vuelve a coger el teléfono.
Oye, Carlos. ¿Ha dicho usted Lorenzo? ¿Lorencito? ¿Pero qué es esto?
Es lo que iba a decirte, que antes no caí. Hay infinidad de Lorenzos. Está Lorenzo González, Lorenzo del Escorial.
Le lanza los pantalones.
¿Y qué? Que no puede usted salir, claro. Desde luego que la llamo. ¡Julia! ¡Julia, date prisa! ¡Que el del teléfono se está enfriando!
Elisa espía detrás de una columna.
¿Qué? ¿Nos vamos ya?
¿Cómo?
Lorenzo está sin pantalones.
Pero, Carlos, ¿qué ocurre?
De momento lo más importante. Te llaman por teléfono.
¿Cómo que
tal Lorenzo?
Hola, Lorenzo.
Julia coge el teléfono.
Hola, Lorenzo. Sí. Sí, ya lo sé. No es posible. El hogar debe estar por encima de todo, Lorenzo. No seas chiquillo. Algún día, tal vez. ¿Aquí? Ah, que te has dejado aquí una cosa y no sabes lo que es. Pues, así a primera vista...
Venga usted a buscarlos porque los tengo yo. Sí, en la mano. ¡Oiga!
Carlos cuelga el teléfono.
¿Qué significa esto?
Es muy largo de contar.
No, tú me lo cuentas.
Carlos, la vida es como el bolero de Ravel. Siempre lo mismo.
Déjate de tonterías y acabemos. ¿Quién es ese tipo?
Que está Lorenzo delante.
Pues se va.
Que no tengo dónde cenar.
Pero es que crees que vamos a cenar con este panorama por delante. Julia, oye.
Baja. Julia entra en el dormitorio y se arroja afligida a la cama.
Julia.
Carlos, un hombre se ha enamorado locamente de mí.
¿Y esto?
Le da el pantalón.
Un olvido lamentable. No me culpes. Fui un poco débil.
Pero bueno.
Por favor, no me riñas. Déjame contarte.
¿Cuenta? ¿Anda, cuenta?
Este año, cuando te quedaste en Madrid y me mandaste a veranear a Robledo de Chabela, él apareció como un príncipe encantado. Luego... ¡Ay, Dios mío! No me obligues a decírtelo todo.
Julia se tapa la cara con las manos.
Es más que suficiente. Buenas noches.
¡Carlos!
Carlos baja al salón.
¿No irás a marcharte?
Claro que sí, ahora mismo.
Pero hoy es Nochebuena.
Por eso. Buenas noches.
¡Espera, Carlos!
No hay nada que esperar.
¡Es mentira!
¿Qué?
Todo lo que te he dicho es mentira.
¿Qué es mentira?
Sí, mentira. En Robledo no pasó nada de nada. Esos pantalones los he comprado yo misma. La carta la escribí a máquina en casa de mi prima. Y el hombre que llamó por teléfono es Clemente, su novio.
¿Y tú organizaste el lío de Dolores y el de la sueca con este desgraciado?
Pues sí.
¿Pero por qué?
¿Por decir algo?
Por decir algo, Luisita se ha enfadado con este. Por decir algo, tu madre me ha llamado monstruo. Por decir algo, hemos reñido con el agregado cultural norteamericano.
No, eso no fue por decir algo.
Fue por decir que yo era un espía ruso. Y como los norteamericanos se creen hasta lo que ellos mismos dicen, me retiró el saludo. Espía ruso yo, con esta cara de alicantino que tengo. Embustes, mentiras, embrollos increíbles. 3 años de casado sin parar un momento. Pero, señor, ¿por qué? ¿Por qué?
Pensé que si sentías celos, tal vez te interesaras algo más por mí.
¿Celos? Pero si no das tiempo para sentir celos. Si es para cortarte la cabeza y decir después, anda, mira, pues lo he hecho por celos.
Hombre, Carlos, no te pongas así.
Pero si hay algo que odie con mis 5 sentidos, por muy español que sea, es la mentira. Julia, te lo has ganado. Te juro por lo más santo que nunca más voy a creerte una palabra.
No, eso no.
Eso sí.
Pero si no son mentiras. Es algo extraño. Noto de pronto que el cuerpo me lo pide. Que tengo que mentir o voy a desmayarme.
Y tiene que imaginar algo raro y desacostumbrado.
Sí, sí.
Carlos, a lo que tiene tu mujer se le llama concepto dramático de la existencia.
¿Eh? A lo que tiene mi mujer se le llama una cosa que no digo en atención a la fecha.
No seas paleto, que no he leído en un libro... Hay seres que no se conforman con que las cosas ocurran normalmente y tienen que introducir en su vida el elemento dramático. Ya verás cómo todo se arregla cuando tengáis un niño.
Si yo tuviera un niño, puede que entonces, ocupándome de él, no sintiera esta angustia que me obliga a estallar con una mentira. Pero nunca tendré un niño.
¿Por qué no?
Julia señala a Carlos.
Carlos.
¿Qué? Especifica.
Es una vieja historia. Cuando estuve en París, unos alemanes creyeron que yo era judía y...
Julia, que tú nunca has estado en París.
Carlos se lleva el puño a la boca.
Oh, Carlos, perdóname. Hablo otra vez sin darme cuenta. Carlos, yo te prometo, te juro por lo que me pidas, que no voy a mentir nunca más.
No te creo.
Pero, hombre...
¡No la creo!
Carlos, te juro por nosotros, por nuestro amor, que esta mentira es la última.
Yo creo que cuando...
Cállate.
Pero no notas que soy sincera.
Agachada, coge la mano de Carlos.
Bien, Julia. Te concedo esta oportunidad. Piensa bien que es la última. La próxima mentira tuya la comento en la calle.
Sí. Asiente complacida.
Debes contentarte con vivir suavemente. Ir al cine y al teatro. Tener hijos. Que los tendrás. Y divertirte con normalidad.
Sí, Carlos. La verdad por encima de todo.
A ver si es cierto. Anda. Dame una copa. Whisky.
Del bueno del que le damos a las visitas.
Whisky. Quiero whisky nada más. Ajá. ¡De la otra!
Lo que tú mandes.
Bueno, no podemos ir a Felipe II a cenar. Se ha estropeado el coche. ¿Quieres un whisky, Lorenzo?
Bueno.
¿De cuál?
Y dale.
Como dices que Lorenzo es tonto y se bebe todo lo que le pone...
¡Oye!
Juro por mi padre que eso lo has dicho y que no estoy mintiendo.
¿Y a qué viene ahora?
¿Lo has dicho?
Carlos mira a Lorenzo.
Sí, diablo, pero no quería expresar que este era tonto, sino que era cándido, ingenuo, buen chico, excelente persona, un soñador.
Director de un banco, campeón de liga.
Tú lo entiendes, Lorenzo, te llamé tonto con la mejor intención.
Cristo.
¡Y dale whisky!
Sí.
¡De la otra!
Ay, sí, sí, Carlos.
Sí, que es prácticamente imposible encontrar un coche. Y muy tarde para agregarnos a otra cena.
Luisita, tal vez, si hacemos las paces, nos podría dar algún comestible.
Pero Luisita, es una tacaña.
Oye.
¿Lo dice este?
¿Yo? Que yo digo eso.
Lo juro por nuestro amor. Y que me quede muerta aquí si no es verdad.
Carlos gesticula nervioso.
Bueno, Lorenzo, digo tacaña, pero dándole un matiz, ¿comprendes? Al decir tacaña, quiero decir...
Generosa, desprendida, modelo de Balenciaga, Miss España.
Ya está bien, ¿no? Quiero decir demasiado cuidadosa de su economía, caray.
Mira, Julia.
Y tú, basta ya de exagerar con la verdad. Hay una verdad social para tratarse, para vivir. Una verdad normal. Esa es la que debes utilizar. Di otra verdad por las buenas y cojo la puerta y me marcho.
Carlos, tú te has cansado de mí.
Pero, señor, ¿tu madre me tiene simpatía?
No.
¿Le caigo mal?
Sí.
Cada vez que me ve me dice, oiga, ¿me cae usted mal?
No.
Entonces, compórtate como tu madre, por ejemplo.
El Tato se despierta. Juan duerme a su lado.
No ronques tan fuerte que te vas a despertar.
Juan mira el reloj. Ambos observan atentos por la ventanilla. En casa.
Bueno, ya que no podemos ir al Escorial, propongo que improvisemos una cena aquí en casa.
Me apunto.
Solo tenemos champán.
Estaba pensando que Álvarez cierra tarde. Todavía nos da tiempo de comprar unos pollos fríos.
Yo iré a ver a la vecina a buscar el turrón que me ofreció. Así a lo mejor no viene.
Ajá. Oye, pero no vayas a decirle, como usted es una beata, no venga a casa, que nos aburrimos y nos da la nochebuena. Anda, Lorenzo, vamos a pasar un poco de frío.
Anda, vamos.
Los tres se ponen los abrigos y salen de casa. Carlos apaga la luz.
Mira, ya sale.
Carlos y Lorenzo toman una dirección y Julia sube la calle al lado de las casas.
¿Pero ella va sola?
Ir a confesarse.
Cállate, imbécil.
Julia abre una cerca y entra en el patio de una casa.
Eso me daba la espina. Elisa no hace la señal. Hay que averiguar.
Sale del camión.
El coche en marcha. Date una vuelta a la manzana. Y cuando yo salga de la casa, te espero en la esquina.
Pero me vas a dejar solo, jefe.
Vamos, cúbreme.
Bueno, bueno, la pistola.
El Tato saca la pistola y se queda en el camión mientras Juan sale corriendo hacia la casa con una cesta entre las manos. El camión de bomberos arranca y se aleja.
¿Los señores de Poveda?
No, Juan, que no han ido al Escorial.
Con llave.
¿Qué van a volver enseguida?
Juan entra en la casa.
Tenemos tiempo. Dentro de 3 minutos habremos terminado. Trae las joyas. ¡Anda!
¡Ay, madre! ¡Os van a coger!
Vamos en un coche de bomberos, ¿comprendes? Ante el cual todo el mundo se aparta. ¡Y muévete ya!
No puedo. Tengo miedo.
Miedo, miedo. Toma, anímate.
No, de la otra.
De la otra, pero que de la otra, que no tengo esto mordida solo.
Juan pasa la botella a Elisa. Tira el delantal al suelo y busca en la cesta.
¡Trae las joyas!
Juan deja una colilla de tabaco en el cenicero. Elisa lo mira desde las escaleras.
¡Vamos!
Juan se quita una camisa blanca y corre hacia una habitación. Enciende la luz y tira los libros de una estantería al suelo. Abre los cajones de un armario. Lechuza sale del armario. Se le posa en el hombro y se la quita de encima asustado. Sale de la habitación corriendo. Se asoma por la ventana. La torre del campanario está iluminada por la estrella de Navidad. En el campanario.
¿Qué duermes, hombre?
No mires, no mires.
En casa, Elisa baja con las joyas entre las manos.
¿Buenas?
Sí, quería llevarse las puestas. La convencí de que era muy expuesto. Por lo menos valen 1 millón.
¿Millón y medio o más? ¿Sí? Ponlas en la cesta. Date prisa y trate los cubiertos de plata.
Sube corriendo las escaleras. Intenta abrir un armario haciendo palanca con una barra de hierro. ¡Ay! Se agarra el pie dolorido. El armario se abre.
¿Eh?
Tira las sábanas dobladas del interior del armario. Abre un cajón del tocador y desperdiga todo por el suelo de la habitación. Elisa da un trago a la botella. Juan desordena la habitación. Elisa se percata de que hay una colilla en el cenicero y lo limpia. Juan baja las escaleras.
¿Pero qué haces, idiota? ¡Quita coartada!
Estaba sucio, Juan.
Pero serás bestia, hija.
Elisa hace pucheros. Juan coge unas estatuillas.
¡Que son de cera, Juan!
Mejor. Así creerán que eres un ladrón aficionado.
Me zumban los oídos. Estoy muerta de miedo.
Tú lo que tienes es una papalina que no se la salta un gitano.
Bueno, un poco piripisi estoy. Pero te quiero, Juan. Te quiero. Juan. Juan.
Se acerca mucho a él y Juan recula.
Juan.
Ella lo besa y él la aparta.
Ya está bien, hija. Ya está bien.
Juan. Llévame con vosotros, Juan. Van a venir enseguida. Te quiero.
Las manos. Pero bueno, que esto...
No.
El plan es el plan. Tienes que quedarte aquí unos meses. Así nadie sospechará de ti. Los planes son los planes. Estate quieta de una vez.
Buenas noches, doña Rosa. Y perdone la libertad.
Nada, nada. Para eso estamos los vecinos.
Y si quiere, ya sabe, viene a casa y tomamos turrón juntos. Como no vamos a salir...
Adiós. Juan. Te quiero, Juan. ¡Yupi!
Juan la ata de pies y manos.
¡Ay! ¡No me muero! ¡Ay!
Juan la mordaza con una cinta blanca.
Y ahora viene lo peor. Aguanta sin gritar.
Levanta el brazo para golpearla y ella huye corriendo.
Debes aguantar el golpe sin rechistar. Vamos, cierra los ojos. ¡Cállate! Pero idiota, ¿que te has creído que esto es una carrera de sacos? ¡Cállate, diablo! Pero es que no piensas desmayarte. Te voy a dar una que...
Se cae el cuadro en la cabeza de Elisa.
Maldita sea, te dije que te estuvieras quieta.
Elisa no reacciona. Fuera, Julia intenta abrir la puerta.
Pues qué bien, no se puede abrir.
Oiga, ¿quiere usted que pruebe yo?
No, no se preocupe. La chica que ha debido dejarse la llave en la puerta.
Juan toca la cabeza ensangrentada de Elisa.
¡Elisa! ¡Elisa!
Elisa sigue en el suelo y Juan camina nervioso de un lado para otro. Comprueba el hueco que hay debajo del sofá.
¡Elisa! ¡Elisa!
Juan lleva en brazos a Elisa y la arrastra por el hueco del sofá hasta taparla entera. Recoge el salón, apaga la luz y sale corriendo. Vuelve para quitar la llave de la puerta. Se la mete en el bolsillo.
Oh, mire, ya está.
La vecina se marcha.
Hasta luego, doña Rosa.
Julia entra en casa.
Vamos a contar mentiras, traslada. Vamos a...
Observa una prenda en el suelo.
Vamos a contar mentiras, traslada. Vamos a contar mentiras.
Se queda pensativa.
Vamos a contar mentiras, traslada.
Con el pie, arrastra la prenda debajo del sofá. Se dirige hacia el cuadro caído y lo coloca de nuevo en la pared. Se quita el abrigo y vuelve a mirar confusa el cuadro.
Ande, 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 la mari morena. Ande, 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 que hoy es noche buena.
Se detiene pensativa en las escaleras.
Que por cierto podía haber sido otra noche cualquiera. Ande, 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 la mari. Ah.
Deja caer el abrigo al ver la habitación completamente arrasada. Se abre el armario.
Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Felices Pascuas, señora.
Muchas gracias. Igualmente.
Muchísimas gracias.
El fontanero, ¿no?
Pues... no.
Ah, no.
Sale corriendo y Juan la persigue. Se detienen en las escaleras.
Diga. ¿Y su marido?
Ah, está al venir. Y con él un amigo suyo. Así. Ya sé.
¡Quieta!
¡No! ¡No serás un ladrón!
Nos llaman así. Pero habría que hablar mucho sobre este asunto.
Le daré todo lo que hay de valor en la casa.
No se preocupe. Lo tengo todo muy bien guardado.
¡Márchese entonces!
Mueve el sofá.
¡Ay! ¡Padre, padre, solo una vueltecita! ¡Padre, padre, solo una vueltecita! ¡Padre, padre, padre!
Unos niños corren tras el camión de bomberos.
Pero solo una, ¿eh? ¡Anda, sube!
El Tato, todavía vestido de reverendo, ayuda al niño a subir al camión. El resto de los muchachos corren tras él.
Si se hubiese estado quieta, viviría aún.
¿Y cómo quiere usted que nadie se esté quieto cuando le van a matar?
Mire, señora, ahora se trata de sacar al muerto de aquí. Así creerán que la criada huyó con las joyas y la buscarán a ella y no a mí.
Le apunta con la pistola.
Está usted en todo, ¿eh?
Es un secreto entre usted y yo. Ni media palabra a nadie, ni a su marido.
Lo juro que si me descubre tarde o temprano,
la matan.
¿A mí?
Sí, señor, a usted.
¿Pero quién?
Mis muchachos. Un inocente sacerdote puede ser uno de mis muchachos.
Me quieren mucho, ¿comprende?
¿Y una gitana que viene a pedir limosna?
Puede dejarla seca de un tiro. ¿Entendido?
Es terrible.
Sí, señora. Y ahora andando. Voy a sacar el cadáver.
En la calle.
Vamos a ponernos en situación. Dame eso. Deprisa.
En casa, Juan carga a Elisa en el hombro.
Mire por la mirilla.
Sí, señor.
¿Viene alguien?
No, señor.
Abra la puerta.
Julia siente nerviosa y abre la puerta.
Mi marido.
Quieta, cierre la puerta.
Juan esconde a Elisa debajo del sofá.
Escucha bien. Ahora abrirá. Pero debe conseguir que se vayan enseguida de aquí. 3 minutos me bastan para despachar el asunto.
Haré lo que pueda.
¡Abre, Julia! ¡Verás qué sorpresa te lleva!
Pues vas a ver la que te llevas tú.
Y no olvide que aquí hay 2 semanas. Me cargo a todos ustedes a la menor indiscreción. Se da cuenta de que no bromeo, ¿verdad?
¿Qué va usted a bromear?
Pues entonces andando.
Juan se marcha corriendo con la cesta y Julia abre la puerta.
Mira. Nicolita.
Parece que estás de velatorio.
Ya.
Algo parecido.
¿Qué traes?
¿Qué traéis?
Un momento. Pollito.
Foie gras, jamón y Nescafé.
Y nos han dado un whisky triple.
Del bueno. Vamos a cenar aquí en nuestro rinconcito. Traeremos la mesa. Anda, Lorenzo, ven. Ayúdame. Vamos a apartar el sofá.
¡No!
Se sienta en el sofá.
Trae mala suerte. ¿Por qué no cenamos en la cocina?
Oye, Carlos, no es mala idea. ¡Ande,
que es la noche buena! ¡Ande, la marimorena! ¡Ande, que es la noche buena!
¿Ande?
Los señores primero.
No, serán las señoras.
Con la nueva ley tenemos derecho a cederos el paso.
¡Ande! ¡La marimorena!
Julia mira hacia atrás y corre a la cocina al ver salir a Juan al salón. Este levanta el sofá y lo mueve dejando ver el cuerpo de Elisa.
Esta noche buena.
Julia se interpone en el camino de Carlos.
No.
Juan carga a Elisa y abre la puerta. Una mujer lo descubre y cierra la puerta.
Pero, Julia. Esa Luisita. ¡Ande!
Julia pone la zancadilla a Lorenzo y corre al salón.
¡Ay, Dios mío! ¿Todavía está
ahí? A ver.
¡No! ¡Es con él! ¡Es peligroso! ¡Arriba! ¡Rápido! ¿Quién? ¿Quién es? ¡Hola, Luisita! ¡Sí! ¡Hola, Lorenzo! ¡Es Luisita! Ahora se pone. ¿Te has hecho daño, Lorenzo?
¿Se puede saber por qué le has puesto la zancadilla a Lorenzo?
¿Yo? ¿La zancadilla
sí,
yo?
Sí, tú. Y no se ha matado porque Dios es grande.
¿Luisita? ¿Cómo es Nochebuena?
Pero, Julia, ¿qué diablos te pasa? Primero
no,
te
es que me he caído.
Luego el pescadero. Y ahora quién.
Venir más a prisa que luego.
Carlos abre la puerta.
Buenas noches, vecina.
Que a lo mejor querían ustedes un poquito de fruta escarchada.
Muchas gracias, adiós.
La vecina escudriña el interior de la casa.
¿Qué tal? ¿Qué tal están pasando?
Pues ya ve, muy bien.
Sí, eso sí.
¿Y ustedes?
En familia.
Ah, ya.
¿Tienen ustedes un muerto en casa?
Por poco. No. ¿Por qué?
No, decía yo.
Pues no.
Serán cosas mías.
Eso.
Buenas noches.
Buenas, felices.
Felices, papá. Papá Pascua.
Sí. Adiós.
Carlos, yo...
No, Luisita, Julia, ni una Luisita, palabra más. No, ya está enterado todo el barrio.
Una pandilla de niños corre tras el camión de bomberos.
Pero Luisita, ya me ha colgado otra vez y eso después de tenerme una hora pegado al teléfono. No te preocupes, hombre, si siempre hacéis lo mismo. Eres muy débil con tu novia. Caramba, se han bebido el whisky. Y el bueno.
Yo. He sido yo. No tenía nada que hacer y me dije, pues ala, voy a beber el whisky.
¡Bravo! No bromees, Lorenzo. Lo de esta mujer es algo serio.
Carlos, esta mujer es tu mujer.
De todo menos whisky. Bueno, voy a buscar otra botella.
¡No!
te lo traigo. No, tú no te preocupes, que yo te lo traigo en un momentito. Vosotros ahí quietecitos, ¿eh? No os mováis, que vuelvo. Un instante, es solo un instante.
Oye, ¿qué crees que le puede pasar?
Estará viendo la manera de introducir el elemento dramático en la Nochebuena. Porque nos la quiere dar Lorenzo, caiga quien caiga. Era de beber. Una vez de novios llamé a su casa por teléfono y me contestó la criada. La señorita está en el cuarto de baño, cortándose las venas.
¡Ah! Un consejo saludable. No olvide usted este aparatito.
No pase cuidado.
Juan señala la pistola. Julia se agacha para coger la botella. Carlos y Lorenzo, que lleva un sombrero cónico chino, se levantan y la miran bajar las escaleras apresurada y nerviosa.
El whisky.
El coñac.
¿Eh?
¿Qué has traído, coñac?
Ay, sí, lo siento.
¿Por qué te has despeinado?
Yo, habrá sido al abrir el armario.
Que hay un ventilador dentro.
Ah. La puerta que hace aire. No te preocupes, yo te traigo otra botella enseguida, ¿eh? No te preocupes, tú no te preocupes.
Lorenzo toca el matasuegras. Carlos se ata el cordón del zapato y lo anuda con otro cordel que asoma por debajo del sofá.
¡Ay, que suelte! Oh.
Carlos y Lorenzo están sentados en el sofá. Carlos sujeta un plato con comida del que ambos comen. Julia baja corriendo las escaleras. Carlos y Lorenzo levantan sus copas para ser servidos. Julia, mirando hacia arriba, desparrama todo el whisky.
No mucho, ¿eh? Que no conviene. Oh.
Vacía la botella en el sofá ante la mirada estupefacta de ambos.
No mucho, ¿eh? Que luego se hace daño al hígado. Uy, ¿os habéis fijado cómo vienen estas botellas?
De una vez, Julia. ¿Qué te propones?
¿Yo?
Sí, tú. ¿A qué vienen esos temblores, esos gritos y cuchicheos?
No son cuchicheos. Es que estaba llamando al gato.
¿Qué gato? Si no tenemos gato.
Pero algún gato vendrá si yo le llamo.
¡Que te estás volviendo loca!
Sí, sí, me estoy volviendo loca. Y voy a empezar a gritar cuando menos lo esperéis. No puedo más.
¿Pero qué te ocurre?
Pues que ha entrado. Que odio las Pascuas. Felicidades, a pasar una buena noche, que no comáis mucho. ¿Y los pobres, eh? ¿Cómo pasan los pobres la Nochebuena? ¿Nos hemos preguntado eso? ¡Ah, no! ¿Y los vagabundos, que pasan la Nochebuena bajo un árbol?
Pero tú la estás oyendo.
Que tiene inquietudes sociales, tampoco es tan raro.
Carlos se sienta en el sillón y saca una camisa blanca.
¿Qué es esto?
Mío, es mío, mío.
¿Que te vistes de camarero de pronto?
Pues sí.
Bueno.
Carlos se levanta. Julia observa cómo arrastra un delantal enganchado al zapato. Este levanta la pierna y se lo suelta enfadado.
Oh, pero otra vez, Julia, otra vez. Ya has armado un jaleo de los tuyos.
Pero...
el elemento dramático.
Lo que ha inventado es un amante pescadero.
¿Di? No. ¿A quién le toca ahora despertar mis celos? ¿Mm?
Juan observa la escena.
No puedo hablar.
Más bonito todavía. La señora de Poveda no puede hablar. Si hasta hace el papel y todo. No. Y todavía faltan más elementos dramáticos. Seguro que sí. Vamos a ver. Vamos a ver dónde están los calcetines y el sombrero.
No. No, no, Carlos. No. Por lo que más quieras. Por nuestro amor, no vayas arriba, no.
Y luego hablan de la crisis de actrices. Déjame.
Juan la aparta bruscamente y sube las escaleras. Julia se tapa los oídos. Juan camina de espaldas. Lorenzo, con el matasuegras en la boca, se queda rígido.
Quieto, Lorenzo.
¿Pero qué pasa?
¡Ha fingido un robo!
Carlos descuelga el teléfono del piso de arriba.
¿Sí? ¿Quién?
Se aparta el teléfono de la oreja muy serio y lo tira a la cama.
Bueno, esto es para echarse a reír. ¿Quién dirás que llama, Julia?
No sé.
Lorenzo. Claro, si es el mismo de los pantalones, el de Robledo. Es Clemente, ¿no?
No, te juro que no. Esta vez no tengo nada que ver.
Pero tú ves, Lorenzo, si es para sacarla en una comedia de paso. Te parecerá una tontería, pero me estoy poniendo nervioso. No, hombre, no, si ya es para echarlo a broma. Ahora verás.
Lorenzo se quita enfadado el sombrero. Carlos se pone al teléfono.
Bueno. Oye, ¿eres tú?
Un cafetito para acá.
No, hijo, estoy de servicio. ¿Que si eres el jefe?
Sí, hombre, sí. Lo que quieras. Me dice que si soy el jefe es para partirse, vamos. Dime, dime.
¿Pues suena rara tu voz?
No, es que me he enfriado. Y dale. Que sí, que soy el jefe. Tú quieres hablar con ella, ¿verdad?
Juan está debajo de la cama.
Conmigo.
¿Eh? A Carlos se le cae un bolígrafo.
¿No? No.
Juan intenta cogerlo.
Ah, ya. ¿La Monda?
Sí, es que es la Monda, jefe. No puedo seguir dando vueltas con el coche de bomberos y ha paseado todos los chicos del barrio. Te falta mucho.
Ya ves, este es gracioso. Dice que sí, me falta mucho. Que no hace más que dar vueltas con el coche de bomberos. Pues no, no me falta mucho. Sí, ya he terminado. Sí, ven, te espero con los brazos abiertos. Eso, con el coche de bomberos. Adiós, hombre.
Cuelga el teléfono.
Bueno, si no fuera para echarse a llorar. Qué imaginación, qué locura.
Escucha, Carlos.
No me hace falta escuchar más mentiras. Esto lo arreglo yo en un momento.
Marca un número de teléfono y sale de la habitación. Julia sale detrás de él. Lorenzo se queda sentado en la cama. Bebe un trago, alcanza una radio y la enciende. Lorenzo, al ritmo de la música, bota en la cama y golpea a Juan en la cabeza, que sigue escondido debajo. Juan da un golpe a la cama con la pistola. Lorenzo se queda quieto. Se levanta con mucho sigilo y apaga la radio. Recula de puntillas hasta salir del dormitorio.
Está cada vez peor. Creo que habría que poner un tratamiento. Y he pensado en llamarte a ti como amigo y como psiquiatra.
Nada, hombre, si todo se arregla. Julia, si es más normal que yo. Bueno, pasaré mañana.
No, no, Pepe, esta noche. Y te cenas un pollo con nosotros, ¿eh?
Está bien.
Pues nada, te esperamos. Adiós, Pepe.
Julia entra en el despacho.
Pues sí, he llamado al psiquiatra. Es la única cosa que puedo hacer por ti.
Pero,
no es
pero
necesario que dramatices. No se trata de un manicomio. Pepe Barrios es un buen amigo y un buen médico. Está solo y poco le importa cenar en su casa o en la mía. Y a propósito, vamos a preparar la cena.
Ah, me apunto.
Vamos a encender el horno.
¿Por qué?
Parecerá una tontería, pero quiero calentar el pollo frío.
Tratándose del pollo.
Julia mira por la ventana de la puerta y abre.
¡Oh, padre! ¡Que Dios le bendiga! ¡Soy muy desgraciada, padre! ¡Soy muy desgraciada! ¡Ayúdeme, padre! ¡Ayúdeme!
¿Dónde padre? ¿Dónde me he metido? ¡Dispara, jefe, dispara!
Hola, idiota. Está de nuestra parte. ¿Eh? Atiende.
Encantada, señora. Soy el segundo del jefe.
Sí.
Mira.
¿Ah, difunta?
Un accidente desgraciado. Hay que llevarla al coche
Julia,
de bomberos.
¡Julia! ¡Puedes venir un momento!
¡Voy! ¡Llévenselo todo de una vez!
Mucho cuidado, ¿eh? Que ahora son dos pistolas las que hay en la casa.
Recoge todo y vámonos, Juan.
¿No la entiendes, idiota? Es preciso sacar a Elisa de aquí. Nuestra única posibilidad de librarnos del garrote vil es que crean que ella es la ladrona. ¡Vamos! Vete llevando el fiambre hacia la puerta. Yo voy a por las joyas.
En la cocina.
¡Os lo habéis cargado!
Pues sabes lo que te digo, mejor.
Es mío, mío, en bandeja. Mira, mirada. Anda.
Anda.
Lorenzo ha manchado a Carlos.
¿Pero qué haces?
No, no puedo, jefe.
Idiota.
Juan se agacha para cargar a Elisa.
No, se nos quitaría esta mancha, ¿eh?
Con tal cosa os quita enseguida. Suba a buscarlo.
Tú aquí, quietecita.
Bueno.
Entra al salón mirándose el delantal.
¿Qué?
El horno. Ven.
Déjalo ya.
No. Vuelve a entrar.
No toques nada de ese horno, ¿eh?
Y está la llave.
No toques ninguna llave, no vayamos a tener un disgusto.
Sí, un disgusto.
Anda, sal de ahí. Sal de ahí, tómate un whisky y quédate tranquila de una vez. Anda.
Ha escondido a Elisa de nuevo.
Te aseguro, Carlos, que
nada, nada, tómate un copetín, que bajamos enseguida.
Ay,
Carlos y Lorenzo suben al cuarto de baño donde Juan y el Tato están escondidos. Este se esconde en la bañera y el grifo le gotea en la cara.
Oye, ¿dónde tenéis el talco?
Carlos le da el bote de talco. El Tato, en la bañera, abre la boca impotente por el agua que le empapa todo el rostro. Lorenzo se espolvorea talco en la americana negra de su traje y deja el bote en un estante de la bañera, que se cae y golpea el Tato. El Tato estornuda.
Jesús.
El Tato, confuso, responde.
Gracias. De nada.
Lorenzo sale del baño.
Dame los polvos de talco. Lorenzo. La talquera.
Carlos estira la mano hacia atrás y el Tato se lo posa sobre ella.
Gracias. De nada.
Carlos espolvorea el talco frente al espejo. Se paraliza y con gesto clarividente y decidido sale del baño.
Ya está. La solución.
Ah, por la solución.
Julia levanta su copa.
Comeremos el pollo frito.
Pero Carlos...
Con salsa mayonesa.
No hemos traído mayonesa.
Yo haré la mayonesa. Ah. Pollo frío con salsa mayonesa a la povedana. Algo sensacional.
Se detiene y mira hacia el sillón donde hay un sombrero negro. Lo coge.
Julia. ¿Qué es esto?
Julia,
tú siempre has sido una mujer piadosa. ¿Qué historia vas a inventar sobre este sombrero?
Yo no sé nada. Nada.
Lo que no me explico es de dónde saca este guardarropa. Dios mío, es para desesperarse.
Carlos, no me grites. Estoy llegando al límite de mis fuerzas.
Veamos. ¿De dónde ha sacado este sombrero?
Yo no sé nada.
Entonces es que ha venido un cura a casa.
Pues tal vez.
Julia, amor mío, ¿quieres por favor venir conmigo a la cocina e indicarme dónde están los huevos y el aceite para hacer la salsa mayonesa?
Sí.
Lorenzo sostiene un tronco de madera.
Caray, con la butaquita. Parece un asiento de tren. En cuanto nos descuidamos, lo reservan.
Lorenzo echa el tronco en el fuego. Lorenzo mueve las manos y camina nervioso. Sale corriendo. Lorenzo y el Tato asoman la cabeza por una puerta.
Relajo, ya está tú. ¡Ah! ¡Si serás idiota!
Las joyas se desparraman por el suelo. El Tato va corriendo tras una perla que se escurre por las escaleras. La perla sigue rodando y pasa entre unos pliegues de tela. El Tato la sigue. El Tato se lleva las manos a la cabeza al ver a Elisa muerta debajo del sofá. Entra Lorenzo y el Tato, de rodillas, junta las manos en posición de rezo. Lorenzo echa unos troncos al fuego y
buenas
lo mira.
Noches, padre. Buenas noches, hijo.
Lorenzo coge el sombrero.
¿Esto es de usted?
Sí, hijo. Buenas noches.
Buenas noches, padre.
Adiós, hijo.
Adiós, padre.
Lorenzo le besa la mano y se santigua. El Tato sale corriendo. Lorenzo coge una copa y una botella y se sienta en el sofá a servirse una copa. Se sirve la copa y mira a los lados.
¡El cura! ¡El cura!
¿Qué pasa?
¡Ya ha salido el cura!
¿Qué ocurre?
¡El cura! ¿Qué estaba ahí arrodillado rezando!
¿Rezando?
Sí, y luego me dio la bendición y se marchó.
Por partes, Lorenzo. Tú has entrado aquí y has visto un cura.
¿Eso?
Un cura que se ha marchado.
Sí.
¿Y tú no le has preguntado qué hacía ahí arrodillado?
No, porque se arrodillan mucho.
Eso es imposible, Lorenzo.
Pero si le he besado la mano.
Pero si el cura lo he inventado yo.
¿Y bien?
¡Por mi padre que he visto un cura!
Pero Lorenzo, anda, vamos, siéntate.
Hombre,
pobrecito.
Muchacho, pero ¿qué
pobrecito
es eso,
Lorenzo.
¿Qué es eso?
¿Pero qué queréis? ¿Echarme también a mí al psiquiatra? ¡He visto un cura y he visto un cura!
Lorenzo...
¡Déjalo!
¿Ha visto un cura?
A ver.
¿Por dónde se marchó ese cura?
¿Por ahí?
¿El dormitorio?
¿Puede?
Perfecto. Vamos a registrarlo de arriba abajo.
¡No! ¡No, eso no!
Eso sí, vamos.
No, y si yo te pido que no lo sometas a esa prueba.
Quítate de delante, Julia. Y pídele a Dios que encontremos un cura. Porque si no lo encontramos, Barrios empieza por ti. Y con un electroshock. ¡Abajo!
¿Qué?
Juan salta por la ventana y el tato se queda colgado a ella sin saltar al suelo.
Venga.
El tato se suelta y se engancha con las ramas de un árbol. Carlos enciende la radio.
Anda, empieza. Yo tengo tiempo. No hay prisa. Tú busca hasta que encuentres un cura. Vas a registrar el cuarto de arriba abajo.
Navidad del desnutrido.
La rama de la que cuelga el tato se dobla.
Ay, 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 ay.
El tato patalea sin soltar la rama.
Ay, 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 ay.
¡Baja!
No.
Policía, peluquería, perfumería.
Lorenzo busca por toda la habitación mientras Carlos, escéptico, juguetea con un huevo y fuma un cigarro tumbado en la cama.
Tiene exactamente 3 minutos para contestar.
El tato cuelga de la rama.
Busca, busca.
Carlos tira el huevo por la ventana. El huevo golpea al tato en la cabeza y cae al suelo. Juan le socorre.
¡Maldición! ¡La diñó!
Lo carga en el hombro. Juan, apresurado, abre con llave la puerta de la casa y entra. Julia busca en la guía telefónica.
Ah, policía, 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 policía.
¿Qué?
Le apunta con la pistola.
Policía, ¿eh?
Oiga, 2 muertos son demasiados para una esposa decente.
Julia corre nerviosa.
Ahí.
A la cocina. Rápido.
Juan esconde al tato detrás de las cortinas.
Escóndase. A la cocina. A la cocina. Escóndase. Buenas noches. Buenas noches, señora Poveda. ¿Nos permite usar el teléfono? El nuestro es estropeado.
No faltaría más, Sor María del Nacimiento del Niño Jesús.
Es que, ¿sabe usted? Regala un cordero al primero que diga el nombre de los santos reyes de Oriente.
Un cordero será un aguinaldo estupendo para nuestros huerfanitos.
Somos las hermanitas del orfelinato de Belén. Sí, sí, para el concurso. Pues son Melchor, Gaspar y Baltasar.
Correcta la respuesta.
Carlos escucha la radio.
Muy bien, hermanito.
Bueno, ya ves. Aquí no hay ni rastro de curas. ¿Por qué? Porque no es lógico.
Muestra la radio a Lorenzo.
¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas!
¿Ves?
Esto muchas gracias, hermanita.
Que unas monjas contesten por teléfono a un concurso de radio desde su convento. Lo ilógico sería que contestaran desde una sala de fiestas o desde mi casa, por ejemplo.
Adiós. Y muchos recuerdos a los huerfanitos.
Adiós.
Adiós. Adiós, Sores. ¿Qué? ¿Habéis encontrado al cura?
Ni vivo ni muerto.
Hombre, muerto.
El cuerpo del tato sobresale de las cortinas y Julia corre a detener su caída.
Tanto registrar y nos olvidamos mirar por la ventana. A lo mejor estaba en el jardín.
Dios mío, utiliza tu cabeza, imbécil. Si hubiera entrado un cura por casualidad, ¿por qué se iba a marchar por la ventana?
Pensaría que somos de izquierdas.
Idiota. Respóndeme a esa pregunta. Si puedes. No, ¿verdad? Y no puedes porque no tiene lógica. Porque no es normal. Y en la vida, hasta lo más raro, sucede normalmente.
Ay, no te pongas así con Lorenzo. Cualquiera puede tener una alucinación.
Me estáis haciendo un lío. Me habéis traído aquí para que os divierta. Habéis dicho que es preferible darle la zambomba a desconcertar al tonto. ¡Pues vamos a desconcertar al tonto!
¡Lorenzo!
Me tienes rabia. Me encuentras original porque soy de los Asuna. Te burlas de mi sistema para recordar los teléfonos. Me gastas bromas feroces todos los días.
Una vez entraste en mi despacho y me obligaste a salir despavorido.
Saliste despavorido porque te entró un avenate. Le pedí fuego, nada más.
Claro, y a un señor que está encima de un plano, calculando la resistencia del hormigón de la presa de Sagunte, le acercas al oído y le dices ¡fuego! A ver dónde lo encuentran.
No, señor. No dije fuego, sino fuego simplemente. Y saliste corriendo y gritando, los arquitectos primero, los arquitectos primero.
No, lo hiciste con toda intención.
Quiero cenar. Quiero cenar de una vez, coger un pollo y comérmelo. Es que no va a ser posible.
Sí, pero el cura...
Basta. Vamos a la cocina. ¿Me ayudas o no?
Sí, ¿qué pasa?
Nada.
Pues por eso.
Pues vamos.
Y le di el sombrero al cura.
Muy bien, le diste el sombrero. ¿Y tú qué haces ahí con la lámpara?
Anda, eso... ¿Qué hago, verdad?
¿Por qué la pones en el sofá?
Eso.
Claro, y si no yo, ¿eh? ¿Dónde me siento?
Ay, Dios.
Lorenzo observa a Julia, que le sonríe de pie, contra las cortinas. Los zapatos del Tato sobresalen. Lorenzo, con gesto atemorizado, camina a la cocina.
Bueno, llevamos los cachivaches y luego haré la mayonesa. Toma, pon cubiertos para tres.
La mesa se mueve de sitio y Lorenzo la mira extrañado en la nueva ubicación.
¿Por qué has movido la mesa? Anda, agarra de ahí.
Julia sale detrás del árbol de Navidad cuando Carlos y Lorenzo llegan al salón con la mesa en volandas. Julia observa unos pies caminando debajo de la mesa.
Ajá. Y ahora vamos a por el resto.
Sí, si queréis que os eche una mano.
Pues mira, sí, vete apartando el biombo. Cenaremos en nuestro rinconcito.
Lo que tú digas, Carlos.
Lorenzo se para horrorizado ante el árbol de Navidad. Los pies del Tato sobresalen. Lorenzo corre a la cocina y Juan sale de debajo de la mesa.
¿Dónde ha puesto el Tato?
Allí.
¿Allí?
Es que detrás de la cortina se escurría.
Buena idea.
Tiene un par de minutos. Aprovechenos. Rápido.
Juan carga el Tato.
Saca usted, Lisa.
Es que me da miedo.
Obedezca. Ya sabe lo que le espera si no. Usted manténgase en el jardín junto al garaje. Yo meteré al Tato en el coche y volveré a por Elisa y las joyas.
¡Buenas! Oh.
Julia arrastra a Elisa. Lorenzo entra al salón.
Julia, aquí están los...
Horripilado, suelta los platos y se pone de cara a la pared.
¿Qué ocurre?
¡Ahí, ahí!
No te preocupes, hombre, hay más platos.
Es demasiado, demasiado. Un cura puede ver...
Pero todo lo que yo he visto ahora...
¿Pero qué dices?
No, nada. ¿Qué ha pasado?
Nada.
No, ya voy yo. Será el psiquiatra, gracias a Dios. Pasa, Pepe.
Dígame, ¿lo van a hacer otra vez?
¿El qué?
¿Abrir, cargarse un cura a las espaldas y cerrarme la puerta en las narices?
¿Nosotros? ¿Que nosotros hemos hecho eso?
¡No! Lo digo para traer a mi cuñado y a los niños para que lo vean. A ver si así se les va la manía del fútbol.
Llevaba razón, lo he visto.
La primera persona que me hable de un cura se gana un puñetazo. ¿Qué mil diablos has combinado con esa mujer?
Carlos, yo te juro
no,
que...
Calla, cállate, no me jures nada. Lorenzo, agarra de ahí. ¿Se puede saber qué miras?
No, nada, nada.
¿Dónde se habrá ido?
¿Quién?
No te lo digo.
¿Quién?
No, que te va a sonar exótico.
¡De una vez! ¿Quién?
¡El cura!
¡El cura!
Sí, lo llevaba a hombros un tío grandote con un jersey. Y Julia estaba arrastrando una mujer. Yo lo vi.
¿Todo eso lo has visto tú?
Sí. ¿Y qué opinas? No sé, he cerrado los ojos porque si no los cierro a tiempo veo el entierro del conde de Orgaz.
Lorenzo...
Carlos abre la puerta principal.
Márchate. Ignoro si estás padeciendo un ataque de delirium tremens o si sufres de humor cretino, pero no te aguanto más.
Julia, por la Virgen, dile que todo es verdad.
Pero si no lo es, Lorenzo.
Márchate y tengamos la noche en paz. ¿Qué?
Que no tengo dónde cenar.
Toma un poco el fresco y cuando estés normal, vuelve. Y ahora por la mayonesa. Santo cielo, qué nochecita. Julia, ¿quieres apartar el biombo para poner la mesa? El biombo, que molesta para poner la mesa.
Ah, claro. Molesta para poner la mesa. ¿Y dónde lo pongo?
Pues no sé. Llévatelo al despacho.
Sí, sí, desde luego. Al despacho. ¡Que tengo que llevarme el biombo al despacho!
¿Ya que viene a pregonarlo?
Verdaderamente, Carlos. Perdona.
Pues anda.
Juan carga hombros con el Tato. Julia avanza con el biombo estirado.
¿Por qué lo llevas así?
¿Eh? Ah, pues para que no se arrugue. Ay.
Lorenzo lleva el sombrero.
Estaba en el jardín. Prueba irrefutable de que el cura existe y...
No, Carlos.
Sí, Carlos.
Es que tengo yo la culpa.
¿Tú?
Sí. Le pedí a Lorenzo que me ayudara. Toda la fabulosa historia del cura está relacionada con Lorenzo y la vecina.
Habla, te escucho.
El cura no era tal cura, sino un amante disfrazado que tenía que disputar mi amor a punta de pistola con otro amante que a su vez era el cuñado de la vecina. Les convencí y todos estaban de acuerdo en representar su papel. Por eso Lorenzo gritó, ¡al cura! Y dijo todo lo demás.
Carlos mueve la cabeza.
¿Lo ves? ¿Lo ves como cuando dices la verdad se nota?
Claro.
¿Te das cuenta? Todo lo que acabas de decir encaja perfectamente y es normal. Porque en efecto lo lógico es que a estas horas no haya curas por la calle. Y Lorenzo te ayudó porque le dabas lástima. El engranaje. Eso es lo que yo llamo el engranaje. La lógica ante todo. Y así podrás curarte diciendo siempre toda la verdad.
Claro, claro.
¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Vamos! ¡Entra ya, que hace frío! ¡Ay, buen corazón! Lo sé todo. El cura, el cura. Buen cura estás tú hecho. Anda, acércate al fuego. Y no lo vuelvas a hacer.
Bueno.
Carlos marca un número de teléfono.
Y sin ventajillas. Doña Rosa, ¿es usted? A ver cuándo viene a tomarse esa copa con nosotros. ¿Enfadado? Nada de eso. Pues la esperamos. Hasta ahora. Por fin, dentro de breves minutos, un manjar digno de tales señores. Pollo frío con salsa mayonesa a la povedana.
Carlos prepara la mayonesa en la cocina. Un coche se detiene en la puerta de la casa. De él baja un hombre con sombrero y maletín. Cruza el porche y llama al timbre.
Disculpe, señora, ya me he equivocado otra vez.
Ah, sí, yo sé quién es usted. Usted es el médico amigo del matrimonio Poveda.
Exacto. Bueno, disculpe.
Así que también le han invitado a usted.
Pues sí, pero esta vez vengo como médico.
¿Sabe lo que le digo? Uh-huh. Que los Poveda están haciendo una juerga repleta de sorpresas disparatadas.
¿De veras?
No me cabe la menor duda. Y le aseguro que cuentan con buena comparsería. Curas, monjas, hombres con pistolas.
¡Caramba!
En casa, Juan asoma la cabeza por la puerta.
Lorenzo.
Lorenzo se calienta las manos en el fuego.
Lorenzo. Lorenzo, ven.
Ay, qué pesado.
Se levanta, entra en la habitación y descuelga el teléfono.
¿Qué? ¿Qué? Dos.
Juan carga con el tato.
Y los mosqueteros eran tres. Luego vino el otro, cuatro, no, pero lo mataron. Tres, eso, tres. Luisita.
No, no y no.
Luisita, cielo, dime quién soy yo. Carlos y Julia, que me están liando cada vez más. Me están volviendo loco. Ayúdame.
Uy, qué peso me quitas de encima. Pensé que te habías olvidado de mí. Te quiero.
Llevo esto al coche y vuelvo a por las joyas. ¿Mm? Cuidado con jugármela, ¿la entendido? ¿Mm? ¿Mm?
Julia corre a buscar el bolso. Juan carga con el tato.
¿Eh? Es un caso grave. Es un caso grave.
Ya, ya. Comprendido.
Pobre padre.
Qué bárbaro.
Padre. Vaya juerga que se traen entre manos mis vecinos. Y lo bueno es que tienen coche de bomberos, de verdad, y todo.
Y sí.
Se me está ocurriendo que también nosotros podríamos gastarles una bromita.
¡Hombre, estupendo! Muy bien. ¿Pero cuál?
Es cuestión de pensarlo.
En la cocina, Carlos prepara la mayonesa. Julia baja corriendo las escaleras y cierra la puerta principal con llave. Carlos casca un huevo y se le desparrama.
¿Por qué no nos casamos ahora mismo? Así tengo pretexto y me voy de aquí. ¿Por qué esto está...?
Necesito un hombre. ¿Qué?
No, oye, que no, no. No, mira, es... No. Verás, cielo, fui yo. ¿Qué es que dije?
Necesito un hombre. Y yo también.
Ahora que todo iba tan bien, ¿no?
Oye, Lorenzo, ¿qué? Ven. Ven, necesito un hombre.
Mira, Carlos es mi amigo y yo antes que faltara un amigo, no.
Necesito un hombre que no sea Carlos.
Julia, no hagas eso, por muy de moda que esté, que luego te arrepentirás.
Ay, pero es que no lo entiendes. Necesito un hombre capaz de llamar a la policía. Carlos cree que todo esto es mentira.
¿Y yo?
No sé, ¿eh? Pues ahora verás.
Julia mueve el sofá.
Mira. ¿Qué opinas ahora?
Ay, madre.
Al ver el cuerpo de Elisa, se desmaya.
Lorencito.
Carlos vierte la mayonesa en un bol y sigue batiendo más con el mortero.
¿A quién se le ocurre desmayarse ahora? Lo que tenemos que hacer es llamar a la policía. ¿Sabes el teléfono?
No, no.
El teléfono. No. ¿Teléfono?
En la guía, en la guía.
Ah, sí. ¡No! ¡Imposible! El ladrón quemó la página.
Ay, el caso que yo me sabía de memoria el número de la comisaría del distrito. ¿Cómo era?
Anda.
Dos.
Dos.
¿Cuántos eran los apóstoles?
Vacila, que viene eso ahora.
Deja que lo haga a mi modo, que está así como de acuerdo.
Ah, ya está ahí.
¿Quién?
José.
El de... ¿Cuántos eran los apóstoles?
12.
Ay, al revés, 21. Eso, 2-21.
2-21. Dos... Ah, sí. 2-21.
¿Cuándo
sí.
empezó la guerra europea?
¿Cuál?
La del 14.
Pues eso, en 1914.
Las dos últimas, ¿cómo se dicen? 1-4... 1-4. ¡Ah, claro! 14, eso. 2-21-14.
2-21-14. Ay, Dios mío, ya no se oye nada. ¿Qué están haciendo ahora? ¡Sigue, Lorenzo, sigue!
Sí. ¿Cuándo fue la batalla de las Navas de Tolosa, eh?
Ay, ¡anda! Eso sí que no lo sé.
¡Ya! ¡Ya no sé seguir!
Juan les apunta con la pistola. Carlos bate la mayonesa con gesto delirante.
Ah, muy bien. Con que querían jugármela, ¿eh?
No.
Pues ahora me llevo a ese mamarracho de rehén.
No.
No, de rehén, no.
Pero
no.
Si está de nuestra parte.
Sí. ¿Cómo puedo yo creérmelo?
Míreme la cara, señor.
Yo no soy señor, soy Juan a secas.
Pues míreme la cara, don Juan.
¡Cállate y vámonos!
¡Lo conseguí! ¡La mayonesa! ¡La mayonesa!
¡Lorenzo, Julia! ¡La mayonesa! ¡La insuperable
la
mayonesa!
¡Eres un tío, pobre!
Lorenzo y Julia se abalanzan sobre el mortero con mayonesa. Lorenzo mete el dedo y prueba. En la mayonesa sobresale una tira. Y Carlos, perplejo, tira de ella hasta sacarla por completo. Carlos vuelve a la cocina.
No. Ven, vamos. La puerta,
manos arriba. ¿Dónde van?
Levantan las manos y Carlos vuelve.
Esas manitas, ¿por qué no me las echáis aquí?
Ah, sí, 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 sí.
Y tú, Lorenzo, aparta el carrito, al sitio. Carrito, vamos. Al sitio.
Voy.
Hay que correr el sofá.
Allí, allí. No veo una nada. Araña, una tarántula gorda. Allí.
Julia, vamos, Julia. ¿Por qué has traído aquí el sofá?
No, si te lo has llevado tú por delante. No te has dado cuenta porque como eres tan fuerte...
No.
Carlos mueve el sofá.
¿Qué pasa ahora?
Allí, un ratón.
¿Era una araña?
Sí, pero el ratón, mi amián, se la comió.
Bueno, muy bien, Julia, se la ha comido. Anda,
anda. Derechito.
Anda, pasa, Julia.
Lorenzo esconde el cuerpo de Elisa.
De una vez, Julia, ¿para qué lado quieres darle la vuelta a la mesa?
Para el que tú quieras, Carlos.
Para la derecha. Vamos.
¿La tuya o la mía?
¡La porra, vamos! Así. Y ahora, las tres butacas, a la izquierda, a la derecha y en el centro. Lorenzo, ¿dónde te gusta estar?
¡En Torrelodones!
Lorenzo, ¿dónde te has metido? Lorenzo, aquí. ¿Qué haces ahí?
Pues aquí, que me estaba dando un zapato, jo.
¿Pero cómo puedes atarte nada si llevas zapato mocasín?
Anda, pues es verdad. Ya decía yo, no encuentro los cordones. No encuentro los cordones.
¡Un momento! Yo, Carlos Poveda, abogado y contribuyente ejemplar, ¿quiero cenar? Subiré a cambiarme de ropa. Bajaré por esta escalera, ya que no sabéis lo que voy a hacer. ¡Comerme un pollo!
Juan sale de debajo de la escalera.
Vámonos ya. Usted lleve la cesta y usted vaya abriendo la puerta. ¡Vamos!
Juan carga con el cuerpo de Elisa.
¡Manos arriba, señora!
La competencia.
¡Ni hablar! Este barrio es mío. ¡Atrás!
Dos encapuchados le apuntan.
Bueno, las cartas boca arriba. ¿Qué queréis?
¡Todo!
Hombre, no. Tengo casi hecho el trabajo. La mitad. ¿Eh?
¿Vale?
Vale.
Bueno, ganemos tiempo.
Coge el cuerpo de Elisa.
Voy a llevar eso al coche y vuelvo para repartir el botín. Vamos tú.
¡Oh, nada de trucos! El botín no sale de aquí. Joe, toma eso y llévalo al coche del amigo.
Anda, se está fría y todo.
Ya lo creo que está fría, ya lo creo.
Manos a la obra. Abre la cesta. Anda. Abre la cesta.
Carlos enciende la luz.
Pero Julia, por la Virgen, ya está bien de historias. No jueguen más. Es suficiente de cosas raras por hoy.
¡Detenle, Carlos! ¡Es el ladrón!
¿El ladrón?
Sí, sí, el ladrón.
Ah, muy bien. Tanto gusto. Y ahora váyase, ¿eh?
Muchas gracias. Y felices Pascuas.
¡Felices Pascuas!
¡Felices Pascuas!
No le dejes
echar que vosotros aquí. ¡No premisión!
¡Ahora es un villancico!
¡Me premia el mejor coro!
Pero, señoras, oiga.
Las monjas y un montón de niños entran en tropel.
Ustedes también toman parte en la fiesta.
Ya lo creo, nos hemos llevado un premio y vamos por el otro.
Sí, sí.
Callar.
¡Usted
la sotana!
¡Devuélvanos las sotanas que nos ha robado!
¿Qué hizo usted en nuestro traje?
¡Basta! ¿Pero qué pasa en mi casa? ¡Ya solo falta un bombero!
¡Ahí está! ¡Al bombero!
¡Yo! ¡Esta es la casa del perro! ¡Si soy de derecha!
¡Oiga, yo!
¡Allí! 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 ¡El de la grisa! ¡Carlos!
¡Pepe!
¡Carlos!
¡Pepe, gracias a Dios!
¡Muerta!
¡Pepe, también!
Carlos se apunta con la pistola. Julia y Lorenzo se van corriendo con los bomberos.
¡Muerta, padre!
Solo sacristanes.
¡Muerta!
¡Conformidad, resignación!
¡Muerta!
¿No oyen bien? ¿Y ahora? ¿No quiere usted cantar? ¿Él no quiere usted cantar?
¡No,
con
yo
sopa?
La voz!
Ya está aquí.
Bueno, ya. Anda más deprisa que llegó Monsalve.
conformidad, resignación.
No somos nadie, no somos nadie.
Carlos prepara tranquilo la cena.
¡Carlos! ¡Que son mis joyas, Carlos!
¡Muerta!
El salón se queda a oscuras. Carlos, Julia y Lorenzo cenan.
Y otra vez que organicéis una verbena de guardias y ladrones. Por los clavos de Cristo, dejad en paz las cosas de valor.
Claro.
Tanta compasería no tendría nada de extraño que desapareciera alguna pieza. Y luego vete tú a saber quién ha sido. ¿Estamos? Bien, brindemos.
Por la alegría.
Por los peces de colores.
Por la sensatez. Por la lógica. Por la razón.
Por la razón.
Cenan entre las ruinas de la casa. Vamos a contar mentiras.